Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, las 7 a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. En este viernes 8 de julio, te sala de un fin de semana con mucho calor, aunque la ola de calor que nos viene, como nos acaba de contar el cine, el del tiempo de la linterna, pues va a durar hasta el martes, pero es una señora ola de calor la de este fin de semana, con temperaturas altas de esas que en las horas centrales del día, que diría el clásico, se acercan a los 40 grados. Mucho calor en toda España, en las puertas del fin de semana, y hasta el martes pues nos refrescará un poquito. Pero estamos en lo que estamos, en el mes de julio. Y en Estados Unidos están perplejos, conmocionados por el estallido de violencia en Dallas, que deja un reguero de sangre en esta ciudad tejana, en unas calles, por cierto, muy cercanas al lugar donde se produjo el magnicidio más inquietante de la historia, el asesinato del presidente Kennedy en 1963. Muy cerca ha sido todo esto, en la calle donde fue la emboscada a Kennedy. Bueno, la emboscada según algunos. Otros dicen que solo había un tirador. También estamos hablando de una emboscada, según están contando los medios de comunicación norteamericanos. La manifestación contra la muerte de dos hombres de raza negra a manos de policías blancos en esta semana en los estados de Luisiana y Minnesota, manifestación de protesta en Dallas, se convirtió en una matanza. Y no ha habido tantas bajas en un cuerpo policial en Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001, en las Torres Gemelas. 5 policías muertos, 7 heridos, hay 2 civiles también heridos. Hay 3 detenidos y un muerto, que parece el tirador. Muerto en el lado de los tiradores que perpetraron los asesinatos, porque hay 2 versiones, la del tirador o los tiradores también aquí. Fue un ataque organizado, casi de guerrilla urbana, una emboscada con armas automáticas, es lo que están diciendo los medios de comunicación en Estados Unidos, aunque la investigación va avanzando poco a poco. Para abatir, por cierto, al fallecido, la policía mandó un robot con un explosivo. Y así murió. En Estados Unidos tener armas automáticas es tan sencillo como comprarse un paquete de caramelos, ¿eh? Por poco dinero, un cursillo de 4 horas, o ni siquiera, puedes tener entre las manos un arma de fuego letal y de combate. Lo que ocurrió anoche fue un combate, al grito de vamos a matar policías blancos. El francotirador, este joven de 25 años, que ha estado atrincherado 6 horas en un parking, se lo ha dicho así al negociador de la policía, que su objetivo era matar policías blancos, y lo ha contado el jefe de la policía de Dallas, que se llama David Brown.
El agresor dijo que estaba enfadado por los recientes tiroteos de la policía, que estaba enfadado con los blancos y que quería matar a los blancos, especialmente a agentes de policía blancos.
Después, ese francotirador, ese agresor, ha muerto tras la explosión de un robot bomba de la policía. Además del drama de las armas, el rebrote racial en un país complejo y con una sociedad diversa, en la que la mezcla contrasta con la separación en ocasiones, es otra de las cuestiones que está ahí. Va por barrios, por ciudades, por estados, porque Estados Unidos es un continente. Pero hay un mar de fondo entre blancos y negros que no acaba de encajar en algunos sitios. Los norteamericanos, y esto se mezcla con lo de las armas, tienen el derecho constitucional a defenderse. Está en la Constitución. Y a tener armas, de ahí que los miles de cuerpos policiales de Estados Unidos tengan tanta facilidad de gatillo. La palabra es horror, porque la violencia llama a violencia, y en el caso de Dallas los agentes asesinados son víctimas de la misma violencia que días antes practicaron otros policías que abusaron de su autoridad hasta traspasar el límite y matar. Y matar a un detenido. Son servidores públicos cuyo concepto de la ley no es el europeo, es diferente. Como les digo, está motivado por la permisividad que hay para usar armas de fuego en Estados Unidos, lo que hace que disparen rápido. Está mucho más a flor de piel esa violencia, precisamente por esa facilidad que hay para adquirir armas automáticas y montar una emboscada en el centro de una de las ciudades más avanzadas de los Estados Unidos. Está a punto de llegar a España el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que está en el final de su mandato, que será relevado por Hillary Clinton o Donald Trump en enero del año que viene, hay elecciones en noviembre, y la noticia de la matanza de Dallas la ha conocido el presidente norteamericano en la cumbre de la OTAN en Varsovia, Polonia.
Creo que hablo por Creo que hablo por todos los americanos cuando digo que estamos horrorizados por estos acontecimientos y nos mantendremos unidos con la gente y con el Departamento de Policía de Dallas. Lo que sabemos es que se ha producido un ataque atroz, calculado y despreciable. La policía de Dallas estaba de servicio, haciendo su trabajo, manteniendo a la gente a salvo de las protestas.
Obama llega a Sevilla mañana por la noche, visita España. Al día siguiente recorrerá la ciudad con el rey, Felipe VI, antes de visitar la base de Rota, donde entre otras unidades hay marines suficientes como para evitar una catástrofe como el asalto a aquella embajada de Libia. Por eso reforzaron la unidad de marines, para tener una unidad potente y cercana al escenario del norte de África. Es una unidad de reacción rápida. Obama se va a ver con Rajoy al día siguiente en Madrid y después almuerzo en el Palacio Real, al que asisten 100 personas, entre ellas los líderes de los principales partidos de la oposición con los que va a hablar. Después de ese almuerzo, Obama mantendrá también reuniones con Pedro Sánchez, Rivera, Pablo Iglesias en los teatros del Canal, donde Obama tiene programado un encuentro con emprendedores en el centro de Madrid, en los teatros del Canal de la ciudad de Madrid, en la esquina de las calles Cea Bermúdez y Bro Murillo. Desde hace 15 años no venía a España un presidente norteamericano. Desde la espantada española de Irak y el llamamiento de Rodríguez Zapatero a que se fuera todo el mundo de Irak, nos tenían en el olvido y nos habían tomado la matrícula. Y da igual que estén los republicanos que los demócratas. Es lo mismo. Porque aquello lo apuntaron. Y han tardado mucho en venir, ¿eh? Y se ha recuperado un terreno notablemente perdido durante la gestión de Rodríguez Zapatero al frente del gobierno de España. Aquel mensaje desde Túnez, un llamamiento a la comunidad internacional para que todo el mundo hiciera lo de España, marcharse de Irak y dejar allí solos a los norteamericanos. Por cierto, que para celebrar la presencia de Obama en España, Izquierda Unida ha recuperado el rancio y casposo Yankees Go Home. Mientras Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, socio de Izquierda Unida, ha hecho gala del narcisismo que le ha otorgado lo de salir tanto en la televisión.
Y espero que haya oportunidad de hablar de política. A mí la comida me sobra y a mí las fotografías me sobran. A mí lo que me gustaría es poder hablar y, bueno, pues transmitirle que el representante, en este caso, de una fuerza que tiene 5 millones de votos en España, desearía que España y Europa no dependiera, su defensa no dependiera estratégicamente de generales norteamericanos.
Lo que no sabemos es si Iglesias le va a contar que le ha financiado el chavismo. A lo mejor no se lo cuenta, ¿no? Que la ha estado financiando el chavismo, a lo mejor ya lo sabe el presidente de Estados Unidos, o ni siquiera sabe quién es Pablo Iglesias. Pero seguramente en la conversación de política tendría que explicarle que él ha sido asesor del chavismo y que le ha llegado dinero del chavismo a la Fundación CEPS para que influyera en la política española y montaran un movimiento como ha sido Podemos. Cuando Obama se suba al avión el lunes a las 4:30 de la tarde en la base de Torrejón de Madrid, no va a tener otro tema de conversación con su equipo que el discurso político que le haya soltado Pablo Iglesias. No lo duden ustedes, ¿eh? Porque se puede llevar el recuerdo de haber conocido a una de las antorchas intelectuales más notables de esta parte del universo, que es Pablo Iglesias. Mañana tiene Consejo Ciudadano Podemos para seguir buscando el millón de votos que les falta. Por cierto, que se ha cerrado el recuento sin ningún recurso por parte de nadie. Lo digo por aquellos amigos de los bulos. Y el Comité Federal del PSOE, que decide lo sabido, es decir, el no a Rajoy, mientras se fragmenta, se va cuarteando el partido entre los que quieren negociar con el PP la abstención y los que creen que Sánchez debe intentar intentar un gobierno, sí, con Podemos y los independentistas catalanes y vascos, si Rajoy no lo consigue. Hay una parte del PSOE que está en eso. Sí, Sánchez no lo consiguió con 90, que lo intente con 85. El PSOE llega muy dividido sobre lo que tiene que hacer Sánchez con Rajoy y después de que Rajoy no lo consiga, porque van a estar en el no. Y si está en el no, Rajoy no lo consigue. Va a ser un fin de semana intenso y caluroso. Dice la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ella no se quita el traje de baño, a pesar de que el ayuntamiento que dirige promueve el día sin nada y todo el mundo en flor en las piscinas municipales. Manuela Carmena se explica.
Bueno, a mí ni me vuelvo loca, vamos. Yo soy una señora de 72 años y me pasa por la cabeza, ¿no?
Pues ya está. Pues que ya no se va a quitar el traje de baño. Que diría Jauregui, que se dice traje de baño, que no bañador. Que bañador es el que se mete en el agua. Que luego Jauregui nos matiza todo. Enseguida está Jauregui con Quevedo en el tiempo del Confidencial, no sé si en traje de baño o en bañador. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Dimite el diputado del PP de Madrid y es alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, por el caso Púnica.
Lo ha hecho de forma voluntaria. La justicia le investiga por adjudicar un contrato a cambio de comisiones por valor de 746.000 euros. Está citado a declarar el 19 de septiembre.
La Dirección General de Tráfico destituye a la subdirectora de la Dirección General de Tráfico.
Por amañar los cursos de recuperación de puntos desde 2006, año en el que entró en vigor el carné por puntos, la entidad podría haber defraudado unos 24 millones de euros.
Hacienda investiga 87 grandes discotecas por fraude fiscal.
Y a 110 sociedades que representan el 20% de la facturación del sector del ocio nocturno, es la mayor operación contra la economía sumergida en España. En los registros han encontrado 5 millones de euros en efectivo.
Los pilotos de Air Europa convocan una huelga de 4 días para julio y agosto.
Se quejan de la creación de una filial de bajo coste. Dicen que están sometidos a presiones y persecuciones. La compañía asegura que hará lo posible para que los aviones vuelen.
La Audiencia Nacional investiga a Volkswagen Alemania.
Por la manipulación de los motores diésel se les imputa un delito de fraude de subvenciones y contra el medio ambiente. La filial española ya fue investigada el año pasado.
Un guardia civil en prácticas entre los agresores sexuales de una joven en las fiestas de San Fermín.
Los detenidos son andaluces y tienen entre 23 y 26 años. La víctima madrileña tiene 19. Los agresores dicen que las relaciones fueron consentidas. Mañana pasarán a disposición judicial.
Ascienden a 40 las personas fallecidas en otro atentado yihadista en el norte de Bagdad.
Un grupo de hombres armados ha entrado en un santuario chií. Después dos de ellos han hecho estallar. Entre los fallecidos hay 3 niños. 74 personas han resultado heridas.
España, uno de los países del mundo en los que se come más pescado.
Pese a que el consumo ha disminuido en los últimos 4 años, cada español toma una media de 42 kilos al año, más del doble que en el resto del mundo. Se incrementa sobre todo la ingesta de salmón.
La justicia archiva la investigación por el fichaje de Neymar.
El juez de la Mata no ve delito de estafa ni de corrupción en el traspaso del delantero brasileño del Santos al Barcelona en 2011 por 40 millones de euros.
Deportes, el británico Cummins se lleva la séptima etapa del Tour de Francia, la primera de alta montaña.
No hay cambios en la general. En Wimbledon, Raonic pasa a su primera final de Grand Slam. Se enfrentará a Murray. Y en los europeos de atletismo, Sergio Fernández se ha hecho con la plata en los 400 metros valla.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios y opiniones a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Alicia García.
Estamos en Facebook, nos tienen que buscar como La Linterna Cope, y en Twitter poniendo @linternacope. Además, tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp, que es el 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Sofía Negrín?
Preguntamos si creen que el Comité Federal del PSOE confirmará mañana el no a la investidura de Rajoy. Y hasta ahora el 77% de los oyentes opina que sí. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué están diciendo los oyentes? Javier Fernández, Mar Domingo.
Pues Mar cree que de cara a la galería dicen que no a Rajoy, pero luego será que sí. Manu opina que está clarísimo que se va a confirmar el no a Mariano Rajoy. E Imeldo tiene dudas porque dice no se sabe quién manda en el PSOE y allí cada uno suelta sus ocurrencias.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Nos espera un fin de semana de mucho calor en todo el país, con alerta por altas temperaturas de norte a sur peninsular. Tanto el sábado como el domingo la tónica será la misma. Cielos con algunas nubes dispersas que tenderán a desaparecer conforme avance la jornada, aunque podrán descargar algo de lluvia de forma débil en las islas de más relieve del archipiélago canario. Los termómetros marcarán valores elevados que podrán superar los 35 grados y llegar incluso a los 38 en algunos puntos del sur del país.
En la Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez en esta tarde calurosa de julio. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, todavía sigue habiendo problemas en varias salidas de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la 6, en la carretera de La Coruña. Primero entre Pozuelo y La Florida, más adelante entre Las Rozas y la zona de Las Matas. En la 1, en la carretera de Burgos, también varios tramos. Complicaciones en la zona del circuito del Jarama, más adelante en San Agustín de Guadalix y un tercer tramo entre El Molar y Venturada. En la salida por la 4, en la carretera de Andalucía, algo mejoró la situación, pero todavía hay circulación lenta en Getafe. En la 2, en la carretera de Barcelona, secuela de un accidente y problemas en San Fernando de Henares. Y en la 5, la de Extremadura. Primero problemas en Móstoles y después en Navalcarnero, hasta el límite con la provincia de Toledo. En la 3, en la carretera de Valencia, hay dificultades todavía en Rivas va hacia Madrid en un tramo de un par de kilómetros, y ya en la provincia de Cuenca hay retenciones en la zona de Tarancón en otros 3 kilómetros. Cuidado en esta carretera de Valencia en la entrada a Madrid porque está cortado el acceso a la M40 dirección sur debido a un accidente en el que se ha visto involucrado un camión. Todavía en la provincia de Barcelona hay retenciones en varios tramos de la AP7 en Mollet del Vallès, en la Roca del Vallès y en Santa Perpetua Moguda. Hay también dificultades en las rondas B10 y B20, sentido Nudo de Trinidad, y en la C58 en Moncada y Resac, ya a la altura de la localidad de Argentona. también con algunas retenciones en Valencia, dificultades en Ribarroja en la A7, hay también algunos problemas en esa zona de Ribarroja, pero en la A3 y en la Nacional 220 a la altura de Manises. Pueden encontrarse igualmente con pequeños problemas a la hora de transitar por la provincia de Sevilla, por la A49, hay pequeñas complicaciones en la zona de Camas.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
Sobre todo, Jauri, escucha a la alcaldesa de Madrid, escucha.
Bueno, a mí ni me vuelvo loca, vamos, yo soy una señora de 72 años y me pasa por la cabeza, ¿no?
Quitarse el traje de baño, Jauri.
Bueno, si empezamos ya con discriminaciones, oye, pues así no vamos a ningún lado.
O sea, tienes que quitártelo tú, pero ya no.
O todos o ninguno.
Efectivamente, claro, es que esto no puede ser. Te invitan a ti a quitarte el traje de baño en las piscinas de Madrid, pero ella dice que no.
¿Estamos seguros totalmente de que no pasa nada más importante en este país? Pregunto nada más, solamente. Estamos totalmente seguros, porque entonces debatimos sobre el traje de baño, pero vamos, yo creo que, en fin, este es un país que está sin gobierno desde hace no sé cuánto y que puede tirarse no sé cuánto más sin gobierno.
Sí.
Que esa es otra, pensando lo que va a pasar mañana, además, que vamos a volver a la vieja tesis del no. Por cierto,
Coges carrerilla y te llegas a las 9, sí.
Tengo algunas cosillas que decir sobre esto.
Venga, dilo. ¿La crónica de la barahunda?
Ahora mismo, pero la barahunda aumenta.
Sí.
Ahora mismo hay 6 varones regionales absolutamente decantados en contra de Pedro Sánchez.
6 varones.
Ahora mismo, ha empezado a circular por ahí, por los cenáculos y mentideros del PSOE, y no solo del PSOE, también mediáticos, porque esta es una figura apoyada mediáticamente, cuidado. Un señor que se está barajando como posible sustituto.
¿Quién?
O sucesor.
¿Quién?
ante un congreso.
Suéltalo.
Pues este señor es un señor muy bien preparado, por cierto, que se llama Ignacio Urquizu.
¿Ignacio?
Tiene 38 años, Ignacio Urquizu, es diputado por Teruel.
Sí.
Eso no debe ser desventaja. Teruel también existe,
sí, claro.
Y diputados por Teruel también.
Sí, venga.
Es un señor que es doctor en sociología y profesor en la Complutense de sociología. O sea, quiero decir, licenciado en políticas también. Viene de la misma procedencia, digamos, de Pablo Iglesias y demás. Solo que este ha pasado por Harvard, por Harvard como sí. Visiting Fellow, que se llama, que no es lo mismo que catedrático, pero en fin.
Que no fue a ver las ardillas, vamos.
Sí.
Está muy ligado al país.
Al diario El País.
Ahí, al diario El País, y desde ahí, y desde otros círculos, estuvo en la SER también, es sociólogo de cabecera del Partido Socialista, y desde esos medios que cito, hay otros medios también, hasta ha pasado por Público y por El Diario, o sea, son medios digitales, en fin. Y desde ahí, pues, se está hablando mucho de él. Atención, porque oiremos ese nombre, lo oiremos
Ignacio
bastante.
Ignacio Urquizu.
Lo oiremos bastante.
Vale.
Yo creo que no deja de ser una especulación mediática desde los nervios y tal.
Bueno,
pero es verdad, y he procurado enterarme de que es una figura bien preparada, etcétera. Mañana, ¿qué va a pasar? Pues mañana va a ser otra vez no tan antipático como otras veces, ¿no? ¿Qué parte del no es la que no entiendo?
Un no a secas.
Va a ser un no...
cortito.
El aldabonazo de Felipe González en El País, por cierto, también ha sido muy sonoro, y ha hecho reflexionar a mucha gente, y dicen, anda, pues si Felipe González, que es el fundador... Porque claro, lo que diga Felipe González tiene muchísimo más eco que lo que diga el secretario general. Esa es la verdad.
Sí, es que es lo que está pasando.
Claro, eso es lo que está pasando. Bueno, no, casi lo que diga cualquiera tiene más eco que lo que diga el secretario general, porque
que no dice nada.
No dice nada, entre otros pequeños detalles, ¿no? Pero, en fin, mañana ya te digo que yo creo que va a ser, pues no, a ver qué tal. Habrá declaraciones diferentes, de diferente intensidad, como ya las ha habido hoy.
Sí.
Porque Fernández Vara está diciendo cosas que no son las mismas que está diciendo la ejecutiva.
No.
Y, bueno, pues la cosa está así. Pero, en
fin, porque hay hasta tres varones que dicen que Sánchez lo tiene que intentar si Rajoy no lo consigue, que ya es el triple salto mortal.
Pero yo diría que son tres varones
Cataluña, Baleares y Castilla y León.
De relativa importancia, ¿sabes?
Sí, ya, por eso. Pero lo dicen, ¿eh?
No,
lo dicen.
Te digo que Iceta está en otro debate distinto, está en el pleno follón interno suyo.
Sí.
Baleares pues no tiene peso específico, la verdad, y Castilla y León menos. Es que ahí no hay.
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre mañana. Quevedo, al final de la semana, ¿tú vuelves a apostar por el mes de julio, final de julio, la investidura de Rajoy?
Se empieza.
¿Vuelve a coger peso julio?
Vuelve a coger peso última semana de julio, sí, para la sesión de investidura. Parece que después de alguna conversación telefónica que ha tenido Rajoy.
¿Con?
Con Albert Rivera.
¿Con Rivera?
Sí.
Sí, sí. Noticia, no lo digas así de pasada.
Claro, no lo digas así de pasada. Titula en gordo. Rajoy ha hablado con Rivera varias veces.
No, no, una, que
una,
yo sepa.
Una
pero que para, quedar, sepa. Para quedar para el martes.
Bueno, pero de paso, que, de paso, sí, que, paso quedaban, que quedaban, de paso que ya, quedaban, claro, han hablado de algo más.
Ah,
¿vale?
Claro, claro.
Y aparentemente se crece la sensación de que podría haber sesión de investidura a finales de julio.
Hoy. Bueno.
Pero no basta con ellos dos, ¿eh?
Bueno, pero ya con 170 le pones al PSOE en una situación.
Claro, ese es el tema.
Ah, no, claro, claro.
Amigo. Uy, qué mes de julio tan entretenido tenemos, Jauregui.
Ese es el tema.
Sí, por Dios. Yo espero que sí, que solo sea el mes de julio.
Está,
¿sabes?,
pasando un poco de todo, Jauregui.
Y no nos metamos en el agosto entretenido, que yo para entretenerme ya me voy a la playa.
Ya, si tú te vas a la playa con traje de baño. Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Que cenes bien donde sé que vas a cenar hoy.
En Burgos, ya te lo digo yo.
Por eso, que sé dónde vas a cenar.
Yo no sé dónde todavía, porque voy con unos amigos. Y
ah, pero te llevarán a cenar bien, que en Burgos
seguro
se dan de cenar bien.
En Burgos se cena de maravilla, vamos.
A ver,
seguro.
Adiós, Fernando Jauregui, ¿eh?
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, ¿vale? Nos vemos.
Te cuides. Enseguida, el deporte con Lama.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes, con Isco Jiménez, noticias de la cultura. Se ultiman los detalles para la semana de la ópera.
Del 11 al 17 de julio, actividades promovidas por los coliseos de todo el mundo. En España, el Teatro Real será el eje central, programada hasta el próximo 24 de julio, y Puritani, la ópera de Bellini con el tenor Celso Albelo, a partir de las 9 y media aquí en los micrófonos de La Linterna, se retransmitirá en directo en auditorios, museos, plazas y ayuntamientos de toda España. Conocemos más detalles de esta producción, Safi García.
Evelino Pido se encarga de la dirección musical de este melodrama con final feliz, con una buena partitura, pero con una dramaturgia poco desarrollada, basada en la novela del británico Walter Scott, y Puritani supone un reto escénico al que se enfrenta Emilio Sacchi. Solo unas flores rojas romperán su idea onírica.
¿Cómo hacer una cosa de cristal? Yo quería que fuera una cosa nada realista. Un decorado de espejo negro, es completamente espejo, pero negro. Y luego el suelo es blanco, el vestuario es todo gris, negro y blanco el de ella. Yo creo que al quitarle el color, automáticamente lo alejas de una realidad.
La producción coincide con la Semana de la Ópera, que se celebra la próxima semana, por lo que el día 14 será retransmitida en directo a través de pantallas gigantes ubicadas en más de 30 lugares de toda España. 10 funciones ofrece el Real de esta ópera, coproducida con el Teatro Municipal de Santiago de Chile.
El Museo Thyssen lanza la primera web en chino.
Ni hao, Colmenarejo. De esta forma, la Piracoteca entra de lleno en el mercado digital asiático, que organiza su ocio a través de la red. El primer museo español que lleva a cabo una acción como esta abre también un perfil en la aplicación WeChat, el servicio de mensajería instantáneo número uno en China, para mantener así el contacto con el público. La directora de marketing del museo, Elena Benarroch, cuentará a Linterna la importancia de un mercado como este.
Consideramos que los medios digitales son imprescindibles para llegar a ese público
público, independiente, globalizado, internacional, que compra y se informa a través de Internet, y es la única manera de hacer que la marca Museo Thyssen empiece a ser conocida en un mercado tan lejano como el chino.
Gijón se viste de negro.
Arranca hoy mismo la 29 edición de la Semana Negra, fiesta y cultura que comenzó poniendo su foco en las letras para contagiar otras artes como la música o la poesía. De luto riguroso, informa Carlos García.
Hasta el 17 de julio se darán cita más de 160 autores del panorama nacional y latinoamericano. Libros, charlas, coloquios, conciertos, un sinfín de actividades que pretenden atraer la visita de más de 1 millón de personas. Esta 29 edición contará con autores como el cubano Leonardo Padura o el griego Pietros Markaris. Su director de contenidos, Ángel de la Calle, habla en exclusiva para La Linterna sobre la importancia de este festival literario.
Siempre para nosotros lo más importante es la conexión entre los autores y los lectores. Y este año tenemos algunos de los escritores más queridos por los lectores, más leídos y de calidad contrastada.
Los asistentes también podrán disfrutar de una exposición fotográfica del periodista Javier Bauluz, premio Pulitzer en 1995, que homenajea al pueblo refugiado.
Fin de semana solidario.
El domingo, el granadino Pablo Heras Casado pisa el Teatro Real para dirigir un concierto benéfico en colaboración con Acción contra el Hambre, destinado a apoyar a la familia y a la infancia. También el domingo, pero ahora en San Sebastián, estreno mundial de la Sinfonía de la Vida con el coro de la JMJ y la Orquesta Sinfónica como hilo conductor. Por último, esta vez el sábado, la localidad de Illescas pone su granito de arena con un concierto que lleva en su repertorio fragmentos de Star Wars a cargo de la banda Manuel de Falla. Miguel Sanz es su director.
Va a ser un espectáculo de luz, sonido e imagen, que van a estar ellos ahí dando las notas de color. Vamos a iluminar toda la plaza. Van a haber sorpresas con máquina de humo, donde aparecerá Darth Vader. Un concierto sorpresa y creo que interesante y bonito.
A ver, ¿y esto tan antiguo por qué?
Hombre, antiguo. 20 años, Juan Pablo, 20 años cumple este wannabe de las Spice Girls con la que muchos hemos crecido, incluyo yo. 180 millones de reproducciones en Internet, acumulan este quinteto de mujeres.
Enseguida al deporte con Lama.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.